Arrancamos entonces sobre la tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, nuestro primer bloque, y vamos a invitar a nuestro columnista habitual, colaborador del programa, Pablo Roset. ¿Cómo estás, Pablo?
¿Qué haces, Juan? ¿Cómo andas?
Bien, ¿vos?
Muy bien.
Bueno, otro jueves acá con los temas que estás desarrollando, las entrevistas que haces y que también estamos publicando para quienes quieran ver en sobrelatierra.agro.uba.ar, que es nuestro sitio de divulgación científica, ¿no?
Así es, y hoy lo que tenemos es una nota que le hicimos a Jorge Zavala, que es docente de la Cátedra de Bioquímica de la Facultad. Y Jorge tiene unas investigaciones que se enmarcan en lo que es el aumento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, y particularmente en lo que tiene que ver con la relación entre este aumento de este gas en la atmósfera y las defensas de las plantas ante la herbivoría, por ejemplo, de insectos, y los ataques de los patógenos. Y él principalmente trabaja en soja, y lo que nos va a contar ahora en esta primera parte, a lo largo de toda su el audio que vamos a escuchar, es los resultados que él obtuvo, lo que vio, que el aumento de la concentración de dióxido de carbono, por un lado, promueve el ataque de los insectos, o sea, una mayor tasa de ataque de insectos herbívoros que se alimentan de los cultivos. Por otra parte, al mismo tiempo, lo que sucede es una disminución de la incidencia de las enfermedades, o sea, los ataques de patógenos como los hongos. Y entonces, lo que él nos va a contar y lo que vamos a escuchar ahora cuando arranque el audio es qué mecanismos bioquímicos funcionan por detrás de estas respuestas de las plantas.
Perfecto. Así que,
yo los invito a escucharlo, es muy interesante, y después continuamos con la segunda parte.
Dale, vamos a escucharlo entonces, muchas gracias.
Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
Bien, muy bien.
¿Todo bien?
Aquí estamos.
Te quería preguntar, hace años que vos venís trabajando con el efecto del aumento del dióxido de carbono en la producción de defensas contra la herbivoría de insectos en las plantas. ¿Nos puedes contar un poco cómo es? ¿Cómo llegaste a esto?
Bueno, yo cuando terminé mi maestría acá en la Facultad de Agronomía, hice el doctorado en Alemania, en el Instituto Max Planck, que es de Ecología Química. Y ahí la especialización del grupo en el cual trabajaba es estudiar los mecanismos del sistema inmunológico de las plantas contra el ataque de insectos. Una vez que terminé el doctorado, cuando estaba, bueno, hice postdoc ahí también, pero cuando estaba buscando un postdoc, había una oportunidad en la Universidad de Illinois, que ahí tienen un sistema en el cual estudian la soja creciendo en condiciones naturales, o sea, a nivel de lote, y la pregunta que tenían ellos era saber cómo afectaban los altos niveles de dióxido de carbono sobre la herbivoría. Cuando llegué ahí, la primera información que tenían era que la soja que crecía con altos niveles de dióxido de carbono era más atacada por insectos que la soja que crecía con niveles de dióxido de carbono ambiental. Entonces, a partir de ahí, bueno, hice varios estudios y lo que encontré era que, bueno, veía que la soja que crecía con altos niveles de dióxido de carbono era preferida por los insectos, y encontré que hay una hormona que es la que regula las defensas de las plantas que es inhibida con los altos niveles de dióxido de carbono.
¿Vos habías elegido soja por alguna razón agronómica o venían trabajando con soja?
Venía trabajando antes con tabaco silvestre. Y ellos estaban trabajando con soja y yo empecé a trabajar con soja porque era el sistema que tenían ellos. A ellos les interesaba mucho mi experiencia en el estudio del sistema inmunológico de las plantas, ¿no? Ese sistema es un sistema que es muy interesante porque lo que hacen es, tienen soja a campo, o sea, son hectáreas de soja sembrada con métodos tradicionales, y dentro de la soja esa que está en el campo, arman parcelas con repeticiones, son cuatro repeticiones con controles, y tienen mangueras que pulverizan el dióxido de carbono con concentraciones, con niveles de dióxido de carbono que se esperan para el 2050. Es un sistema que es bastante impresionante y bastante caro porque pulveriza y tienen sensores en cada parcela y también miden el viento para ver en qué momento tienen que pulverizar para mantener un nivel constante de dióxido de carbono. Tienen un sistema de computadoras para controlar todo.
Toda la tecnología.
Toda la tecnología para tener una concentración constante durante todo el crecimiento del cultivo, ¿no es cierto?
Y bueno, estos estudios hicieron un aporte muy grande. Vos te metiste más que nada en los mecanismos que funcionaban por debajo de esta respuesta de las plantas al aumento del dióxido de carbono y la herbivoría.
Sí, básicamente lo que yo encontré es que las plantas eran susceptibles al ataque de insectos porque la hormona que regula las defensas de la planta contra el ataque de insectos estaba disminuida. Las defensas de las plantas están reguladas por dos hormonas. Hay una hormona que es específica, que regula el sistema de defensa contra el ataque de insectos, que se llama ácido jasmónico, y otra hormona que se llama ácido salicílico, que regula el sistema de defensa contra el ataque de patógenos.
¿El ácido salicílico como el de la aspirina?
Es igual que el de la aspirina, y cuando aumenta mucho el ácido salicílico, inhibe el jasmónico. Similar a lo que ocurre en los humanos cuando toman aspirina.
Claro.
Pero en lugar de jasmónico, nosotros lo que tenemos es el ácido araquidónico, que regula las prostaglandinas.
Eso da para otro reportaje. Pero...
lo que es interesante es que el ácido jasmónico regula muchas defensas que son muy importantes para la planta. Las defensas más importantes son, por ejemplo, compuestos fenólicos, como son flavonoides o isoflavonoides, en el caso de las leguminosas. Y también hay una defensa que es muy importante, que son proteínas que inhiben la actividad de las proteasas digestivas, o sea, las enzimas digestivas de los insectos, que ocurre lo mismo en los mamíferos. Estos inhibidores de proteasas son esas proteínas que están en la soja y que uno las tiene que desactivar cuando quiere alimentar animales. Por ejemplo, si uno quiere alimentar cerdos, tiene que desactivar esos inhibidores de proteasas para poder alimentarlos. Esto se realiza a 80 grados aproximadamente.
Claro, de no ser inhibidas, hay problemas digestivos o no se asimila el alimento, ¿no? ¿Cómo es el mecanismo?
El mecanismo es que las enzimas digestivas reconocen a estas proteínas como sustrato, entonces no actúan y no degradan a las proteínas. El impacto que tiene sobre los animales es, por ejemplo, que les crece mucho el páncreas, les produce diarrea y puede producir mortandad. Además de que, bueno, no se alimenta porque se siente muy mal, ¿no?
Claro.
Listen to what you drink, listen to what you drink.
seguimos en Sobre la Tierra. Entonces, Pablo, ¿estás ahí todavía con nosotros?
Acá estoy, Juan, ¿cómo va?
Bien, muy bien. Bueno, vas a presentar la segunda parte de la entrevista, entonces.
Así es. Una cosa que me parecía que estaba bueno rescatar es que las investigaciones de Zavala es como que aportan una faceta que normalmente no está muy difundida cuando se habla de cambio global, porque normalmente la bajada de información es con, bueno, el aumento de la temperatura, el aumento o disminución de las lluvias, el derretimiento de los polos, el aumento del nivel del mar. Pero ahora, por ejemplo, vamos a escuchar lo que Jorge nos cuenta acerca de las posibles consecuencias agronómicas y ecológicas del aumento de la concentración de dióxido de carbono, que es un gas con efecto invernadero, y la relación que esto tiene con las defensas de las plantas.
Está buenísimo. Bueno, ¿vamos a escucharla entonces?
Dale.
Algunas predicciones bastante importantes, porque han salido en la revista Science, dicen que el aumento de dióxido de carbono traería mayores rendimientos. Pero vos, ¿cómo lo ves esto a la luz de tus resultados?
Los primeros resultados que se sabían sobre el aumento del dióxido de carbono eran experimentos que se habían realizado en cámaras o en cámaras abiertas. Y estos predecían que el dióxido de carbono aumentaba el crecimiento de las plantas y a su vez el rendimiento. Sin embargo, cuando se empezaron a hacer experimentos en el SOIFES, el SOIFES es este sistema enorme que se realiza en condiciones naturales o reales de cultivo, lo que se encontró es que ese efecto fertilizante que producían los altos niveles de dióxido de carbono se perdía. Entonces, en un primer momento, no se sabía por qué, o sea, cuáles eran en condiciones naturales las causas que estaban afectando ese disminución o el incremento en el rendimiento de los cultivos no era tanto como era esperado. Y una de las causas que vimos nosotros es que los insectos prefieren alimentarse en ese cultivo que creció con altos niveles de dióxido de carbono, y eso disminuiría a cierta medida el rendimiento de la soja.
O sea que consecuencias agronómicas importantes.
En términos de futuro, sí. Lo que uno esperaría en términos de futuro es que las plantas sean más susceptibles al ataque de los insectos. Esto también afecta a los cultivos transgénicos, porque es importante considerar que las plantas de por sí naturalmente están defendidas. Las plantas han coevolucionado con los insectos por millones de años y tienen defensas específicas contra los insectos. Y lo que se espera es que en el futuro estas defensas sean menos eficientes contra el ataque de insectos, y en este momento, cuando uno tiene un cultivo transgénico, si ese gen es inducible, ese gen está regulado también por esta hormona, el ácido salicílico, o sea que también afectaría la defensa del cultivo transgénico.
También se me ocurre que hay consecuencias importantes desde el punto de vista ecológico, porque afectar la susceptibilidad del cultivo, aumentar la herbivoría, tal vez tiene un impacto sobre las poblaciones de herbívoros y de sus predadores, no sé, estoy pensando.
Desde el punto de vista ecológico, sí, afecta a todos distintos niveles tróficos, desde ya que afecta a los herbívoros, que se van a alimentar más sobre las plantas que crecen con altos niveles de dióxido de carbono. La supervivencia de estos insectos y la fertilidad de estos insectos va a ser más alta. A su vez, esto aumentaría la cantidad de presas para los parasitoides, por ejemplo, o los predadores. Pero, por otro lado, también los parasitoides y predadores, para encontrar a sus presas, la encuentran a partir de compuestos volátiles que emite la planta cuando es mordida por un herbívoro. Entonces, esos compuestos volátiles también están regulados por la misma hormona. O sea que si la hormona baja, estos insectos se podrían alimentar más y sin ser detectados o menos detectados por los predadores y por los parasitoides.
La mayor susceptibilidad a la herbivoría también se manifiesta para las enfermedades.
Como les comenté al principio, hay dos sistemas de defensa. Uno es contra el ataque de insectos, que está regulado por la hormona ácido casmónico, y otro contra el ataque de enfermedades que está regulada por el ácido salicílico. Estas tienen una respuesta antagónica. Entonces, cuando aumentan los altos niveles de dióxido de carbono, aumentan los altos niveles de salicílico. Y posiblemente eso sea lo que está afectando el ácido fasmónico. Los altos niveles de dióxido de carbono que aumentan el ácido salicílico aumentan la resistencia de esas plantas al ataque de enfermedades. Uh-huh. Hay trabajos que muestran que las plantas que crecen con altos niveles de dióxido de carbono son más resistentes a las enfermedades.
Y más susceptibles a la herbivoría. ¿Cómo ves que sigue esta línea de investigación a futuro? ¿Para dónde marcha?
En este momento lo que estamos tratando de entender es cómo puede ser que el dióxido de carbono afecte al ácido salicílico y disminuya las defensas de las plantas contra ataques de insectos. Uh-huh. La hipótesis nuestra es que ese aumento del ácido salicílico, que es la hormona que regula las defensas contra los patógenos, como tiene una relación antagonista con el jasmónico, disminuye el jasmónico. Ahora, ¿cómo aumenta el salicílico? Eso creemos que está relacionado con la fotosíntesis, porque hay un aumento de la hay un aumento de la asimilación del dióxido de carbono y la cantidad cantidad de especies reactivas de oxígeno que se producen durante la fotosíntesis aumenta. Entonces la planta está estresada y esas especies reactivas de oxígeno inducirían la producción de ácido salicílico, porque el ácido salicílico también es un antioxidante, tiene ese tipo de respuestas. Por ejemplo, el ataque de patógenos también induce la producción de ácido salicílico. Y lo que estamos estudiando ahora es tratar de entender el mecanismo de cómo se producen esas especies reactivas de oxígeno, que son peróxidos, a partir de la fotosíntesis.
Cuando vos decís nosotros, ¿a quién te referís? ¿Vos trabajás con...?
Yo trabajo en el tema este, estoy trabajando con Evan DeLucia y Linus Gough de la Universidad de Illinois, del Institute for Genomic Biology, y acá en colaboración, bueno, otros becarios y otra postdoc que trabaja conmigo es Romina Giacometti, que es investigadora asistente del CONICET. Uh-huh. Ella trabaja con quinasas, que son proteínas que perciben el ataque de los insectos.
Terriblemente interesante. Te agradezco la deferencia de habernos dado la entrevista.
Muchas gracias, un gusto para mí poder contar todo esto.
Pablo,
sí.
Muy buena la entrevista, che. Me sorprendió eso, lo de terriblemente interesante. Lo de terrible suena raro.
Sí, es medio contrastante, ¿no?
Gratamente interesante. No es que te corrijo, no te enojes. Bueno, muchísimas gracias por, como siempre, por haber participado del programa y te esperamos para las siguientes ediciones, si te parece.
Seguro, con gusto.
Dale, ya tenés algunos temas ahí en gatera, me contaste hace un ratito.
Sí, muy probablemente la próxima sea una entrevista que realizamos con Juan Gori, que trabaja sobre el tema de microalgas y biorremediación de efluentes.
Perfecto. Bueno, buenísimo. Muchas gracias entonces y hasta la próxima.
Nos vemos, Juan. Un abrazo.
Seguimos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UE. Vamos a invitar a charlar a Sebastián Senesi, es director de la Maestría en Agronegocios de nuestra facultad. ¿Cómo estás, Sebastián?
¿Qué tal? ¿Cómo andas, Manuel? ¿Bien, vos?
Bien, muchas gracias por atendernos.
Por favor.
En el último tiempo estás muy prolífico, lanzaste dos libros, Campo y el libro de la soja, en solo dos años. Queríamos consultarte acerca de estos libros y que nos cuentes un poquito cómo fue la producción y de qué se tratan.
Sí, en realidad es como toda gestación, ¿no? Lleva un tiempo.
Sí.
Bueno, el caso de Campo lo escribí junto a Iván Ordóñez, que es docente de la maestría de los negocios, y el libro de la soja lo escribí junto a Angelina Dulce, Iván Ordóñez, a Marco Graciano y a Luis Mogni. Todos ellos, de alguna otra manera, también participan en la maestría de la Facultad de Agronomía de la UBA. Y como te decía antes, bueno, nada, lleva un proceso de gestación. El libro Campo nos llevó casi un año y medio, lo comenzamos a fines del 2014, y el libro de la soja lo comenzamos en abril del 2015, así que sí, digamos, lleva tiempo y es mucho trabajo.
Y durante estos meses estuviste muy dedicado también a difundirlo, ¿no? Y viajar y comentarlo en diferentes exposiciones, en diferentes charlas.
Sí, un poco la idea de los libros, digamos, el libro Campo tuvo, digamos, tenía un objetivo. El libro Campo estuvo de alguna manera sostenido por una editorial grande, por Penguin, en realidad Aguilar, pero bueno, pertenecen todos a una misma editorial que es Penguin, y sí, tenía un objeto de que tenga un impacto mucho más masivo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Mm. El libro de la soja es un libro más técnico, quizá más para el sector. La idea del libro Campo fue que justamente trascienda la lectura del lector, digamos, vinculado al agro, y que pueda llegar al lector urbano. Eso es un poco de, digamos, ese fue parte del objetivo principal, que sea un libro que muestre al campo, que muestre las características del sector, pero que lo muestre y que el lector lo pueda leer en un lenguaje que sea, digamos, al mismo tiempo interesante para el que está dentro del sector, pero también para el que está fuera del sector, ¿no?
Sí, a mí me sorprendió escucharlo hace unos días, muy poquito, a Sebastián Ordóñez charlando con Sebastián Weirach en Radio Metro, ¿no? Una radio en la que no estamos habituados en participar desde la facultad y que está buenísimo.
Sí, en realidad vinimos, digamos, estuvimos durante el año finales del 2005, estuvimos en varias radios.
¿Vos habías estado con la NATA, bueno, incluso?
Sí, estuvimos con la NATA, pero bueno, también estuvimos, digamos, tratamos también en ese sentido ser plural en las voces, y fuimos a bastantes medios y a bastantes lugares en ese sentido, y porque de alguna manera, de vuelta, el libro es ese, el libro Campo fue tratar de llegar justamente hacia el urbano, ¿no? Entonces, qué mejor que poder utilizar ciertos medios de comunicación de consumo masivo que nos permita de alguna manera llegar a ellos. Y de todas maneras, por ejemplo, también el libro en algún momento estuvo muy vinculado al programa de Juan Pablo Varsky también, porque el libro tiene un capítulo que tiene varias entrevistas a personas urbanas o a relevantes urbanos, y bueno, uno de los entrevistados fue Juan Pablo, con lo cual también tuvo mucha difusión en la misma radio, en otro programa, pero en la misma radio. También lo entrevistamos a Mario Pergolini, entrevistamos al ministro de Ciencia y Técnica, entrevistamos al número uno de los camioneros, a Hugo Moyano, entrevistamos a Tenema, digamos, que justamente fue ese un poco el objetivo. Por eso ahora intentar ir a determinados canales de comunicación para poder continuar con uno de los objetivos de vuelta del libro, que era que poder llegar al urbano, poder llegar al lector o al consumidor que está más alejado de nuestro sector, ¿no?
¿Y qué recepción encontraste en esos periodistas que están tan alejados de nuestro sector? Y sobre todo después de lo que pasó con la 125 en el 2008, que las palabras campo, bueno, también agronegocios puntualmente, fueron bastante denostadas, ¿no?
Sí, yo creo que ese fue uno de los grandes, si querés, consecuencias que tuvo el libro. Nosotros ese capítulo y esa llegada la pensamos y teníamos ciertas dudas en cuanto a cómo nos iba a ir. Y la verdad que fueron reuniones y charlas en las cuales, en la mayoría de los casos, digamos, el ingreso a su oficina o el ingreso de la conversación era bastante reacia, bastante distante de cómo ellos interpretaban que era el campo, que eran los agronegocios. Y la verdad que después, en algunos casos, hasta después de charlas de 2 horas, que digamos, convenidas por ahí de 45 minutos, que duraban 2 horas, realmente todos los entrevistados, el 100% de los entrevistados, se sintieron parte de campo, se sintieron parte de los agronegocios, ¿no? Y acá hay algo que es muy interesante, desde lo comunicacional y desde ponerse en lugar del otro. Para nosotros el punto clave para que pudiésemos hablar de igual a igual y que no haya preconceptos, digamos, y que no haya una posición dominante de uno sobre otro, fue tratar de llevar al entrevistado a que él pudiese darse cuenta que de alguna u otra manera él estaba relacionado, su persona estaba relacionado con el campo, ya sea a través de algún abuelo o del padre que había participado de la cosecha, que había participado de algún negocio, de alguna situación del campo en su momento, hasta, por ejemplo, en el caso de Pergolini, que él se identificó totalmente como un consumidor del sistema, y un tipo que, por ejemplo, le gusta mucho jugar a los negocios por ahí de índole más económico, financiero, y el tipo era un claro, digamos, inversor en posiciones futuras de soja, ¿no? Entonces, desde Moyano, que nos comentaba su ligazón al campo, recordando a su madre con las manos todas ajadas y frías porque trabajaba en la industria del pescado en Mar del Plata, hasta un Pergolini que invertía en posiciones, digamos, forwards, invertía en negocios financieros con la soja, hasta un Tenenbaum que de entrada, digamos, él se puso totalmente de la vereda enfrente y que después de una hora de conversación, claramente él se sintió parte del sistema, obviamente con diferencias con respecto a algunos temas y con visiones distintas a algunos temas, pero todos se pusieron dentro del sistema, es decir, nadie se quedó afuera o nadie no quiso ser parte o referente del sistema agronegocio, ¿no? Y eso me parece muy importante, porque en general nosotros cuando nos presentamos como un sector, por ahí somos bastante agresivos en el sentido que queremos imponernos sobre el otro, y en realidad nuestra postura fue totalmente distinta, es decir, mira, a ver, ¿qué entendemos de campo? ¿Dónde te paraste? ¿Parás acá? ¿Parás allá? ¿Vos crees que tenés alguna relación? Todos nos decían que no, y sin embargo, después de una hora de charla, todos tenían relación, digamos, estaban relacionados, y algunos de vuelta, algunos hasta se sintieron parte muy importante del sector después de una hora de charla. No estoy hablando de invertir millones de dólares o de pesos en campaña de comunicación, etcétera, etcétera, sino que lo que hicimos fue ponernos en el lugar del otro y tratar de contarles desde nuestra posición cuál era nuestra lógica, pero que siempre el otro se sintiese o pudiese ver la posibilidad de poder contar su historia y de él mismo poder meterse dentro del sistema de los negocios en el lugar que él quería, ¿no? Me parece que eso fue relevante y fue algo que quizá no estaba definido de antemano en la escritura de un libro, pero creo que nos dejó mucho enseñanza y aprendizaje para poder mejorar la comunicación del sector hacia afuera.
Sebastián, ¿y cómo participan estas personas que contás y que son tan conocidas en el libro? ¿Uno las va a encontrar como una entrevista?
Sí, es un capítulo donde hay una entrevista y, bueno, nada, extrajimos las partes más jugosas de cada uno de los entrevistados. Sí, es un capítulo clave, digamos, central. De hecho, es el capítulo que está en el medio porque de alguna manera nos sirve como un antes y un después en la lógica o en el continuum del libro.
Si te parece, Sebastián, y si nos puedes aguardar un momentito, vamos a un corte, escuchamos un tema y seguimos charlando.
Sí, cómo no, gracias.
Muchas gracias.
They sat together in the park as the evening sky grew dark. She looked at him and he felt a spark tingle to his bones. It was then he felt alone and wished that he could stay and wipe that away. Simple twist of fate. They walked along by the old canal, a little confused, I remember it well. Stopped into an old hotel with the neon burning bright. He felt the heat of the night hit him black and afraid. Train moving with a simple twist of fate. A clarinet someplace softly played. She was walking on by the arcade. She heard the melody rise and fade. The sun was coming up. She dropped a coin into the cup. The blind man at the gate and forgot about a simple twist of fate. He woke up and she was gone. He didn't see nothing but the dawn. He got out of bed with his clothes back on, pushed back his blinds, found a note she'd left behind. to which he just could not relate all about it. Simple test of faith. He hears the ticking of the clock and walks along through the city block, hunted down by the waterfront docks where the sailors all come in. Maybe she'll see him once again. Oh, how long must he wait? One more time for a simple twist of fate. People tell me that it's a crime to feel too much at any one time. She should have caught me in my prime. She would have stayed with me instead of going off to sea and leaving me to meditate upon that simple twist of fate.
Seguimos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, charlando con Sebastián Senesi, quien es director de la Maestría en Agronegocios de nuestra facultad. Sebastián, ¿estás ahí todavía?
Sí, claro que sí.
Muchas gracias por esperarnos al aire.
No, por favor.
Sí, y la verdad que me quedé pensando, súper interesante todas las entrevistas que hicieron con estas personas que a priori no tenían nada que ver con el campo y resultaron que tenía mucho más que ver. Parecía casi un analista, ¿no? En una sesión de psicológica, analizando o ayudando a las personas a encontrar su origen, en parte.
Sí, totalmente. Bueno, es que de alguna manera, digamos, cuando uno encuentra su origen o profundiza en el encuentro de su origen, es impactante, digamos, y va mucho en el ánimo y en el alma de uno. Entonces, digo, muchas veces quizá la comunicación es cerrada y uno trata de imponer desde un mensaje alguna idea, y en realidad me parece que es totalmente todo lo contrario, ¿no? Y de alguna forma lo que vos dijiste es cierto, o sea, buscamos, se dio por casualidad, pero fuimos al origen, y el origen, de alguna manera, el pasado nos puso rápidamente en el presente y en el futuro, y me parece que eso está bueno, ¿no?
¿Nos podés contar con qué otras cosas nos podemos encontrar como lectores del libro? Porque esto es un capítulo, nos contaba, central, pero bueno, en el libro habrás detallado un montón de otras cosas y muy orientado a personas incluso que viven en la ciudad y que no tienen un contacto directo con el campo. ¿Con qué se podría encontrar y cómo se podría interesar un lector en este libro?
Bueno, uno de los puntos centrales, que muchas veces también es conocido por gente del propio sector agrícola, agrícola ganadero, me refiero en su sentido amplio agrícola, es cómo se termina de formar un alimento, digamos, cuál es el proceso y quiénes son los que intervienen, qué personas, digamos, intervienen para que un producto esté en la góndola de un supermercado, en un almacén o en una carnicería, ¿no? Y eso me parece que es relevante, porque muchas veces hubo mucho desconocimiento, y sobre todo en los últimos tiempos, producto de la inflación y producto de alguna serie de cuestiones sobre los alimentos, que por ahí, digamos, se ponía mucho énfasis en el productor o en los eslabones primarios, desconociendo muchas veces cuál era el impacto que tenía un determinado insumo en el costo de un producto. Y bueno, y eso fue relevante, y los ejemplos son muy didácticos, ¿no? O sea, los ejemplos son de contarle al lector, digamos, cómo se hace una media luna y qué ingredientes tiene, y que los ingredientes, que de alguna manera primarios, que vienen del campo, de alguna manera son dependiendo del caso, entre un 10 y un 15, hasta un 20, máximo hasta un 20% del costo total que tiene una docena de media luna, ¿no? Entonces, eso creo que es interesante, seguramente más para el urbano, para el que no está en el sector, el que está en el sector, pero es relevante para que él entienda, digamos, cuando hay un aumento de precios, digamos, dónde se está gestando, ¿no?
Sí, sobre lo que hablamos todos los días, sí. No, que claro, este año, con el tema de la leche y los tambos que cierran, con el tema de la carne y los aumentos enormes que hubieron a principios de año.
Exactamente, y parecía que siempre el único responsable, digamos, era el productor. Y de alguna manera todos estos conflictos, todas estas tensiones en el libro están planteados, de alguna manera están definidos, digo, ¿no? Cuando hablamos del conflicto de la carne, uno de los mayores conflictos de la carne no está, digamos, en la producción, sino está en cómo se distribuye y cómo se comercializa, ¿no? Y bueno, y ahí nosotros ponemos el ejemplo, el famoso ejemplo de que mientras la Argentina siga comercializando a través de la media res, se produce una deseconomía porque la media res llega a la carnicería y no en todos los lugares del Argentino, no en todos los lugares de la ciudad consumen lo mismo, tienen apetencia por lo mismo y tienen poder adquisitivo y para poder consumir todos los cortes que tiene una media res. Entonces ahí es donde tenemos el problema de que se generan deseconomías, porque el lomo es el conurbano bonaerense, se termina vendiendo más barato porque no hay tanta demanda, entonces el carnicero no puede pedir una media res sin lomo. Entonces, en términos proporcionales, siempre termina vendiendo más barato los cortes de mayor valor y más caro los cortes de menor valor. Entonces, de alguna manera, hay una especie de contradicción en ese tema. Y ahí no pasa por una cuestión exclusiva, digamos, o preponderante del productor, sino que tenemos un problema en el sistema de distribución y en el sistema de comercialización, ¿no? Entonces, bueno, ese ejemplo, el ejemplo de la leche, el ejemplo que decía de la harina y la relación con una docena de medialunas, todo eso está explicado en el libro de una manera fácil, pero al mismo tiempo muy muy profesional y muy 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 profunda para que realmente se entienda cuál es la implicancia de los distintos actores o los distintos personas que intervienen en un negocio de vuelta para llevar un producto de algo, si quieren, primario o de menor desarrollo hasta que haya un producto en la góndola, ¿no?
Sebastián, ¿y cómo vienen con las ventas del libro? ¿Tienen les fue bien? ¿Es fácil de acceder?
El libro está en todas las librerías, como te decía, el libro Campo está en todas las librerías, está desarrollado por una editorial de renombre y bueno, nosotros la verdad que se ha vendido muy bien y estamos en una situación donde estamos viendo si armamos una segunda edición o si la experiencia llegó hasta acá, ¿no? Así que bueno, sí, la verdad que el libro ha tenido muy muy buena venta. El libro salió a la venta en septiembre del año pasado, o sea que no llevamos ni siquiera un año. Obviamente los libros tienen la venta de libros tiene un mayor impacto al principio, obviamente después va decayendo, pero nosotros creemos que en el caso de este libro, como es un libro que de alguna manera tiene su parte de enseñanza, su parte académica, nos parece que es un libro que sobre todo, y en los avatares de hoy de nuestro país, me parece que es un libro que no pierde vigencia y que no ha perdido vigencia, con lo cual nos da la sensación que con el paso del tiempo el libro se va a poder sostener, porque plantea un montón de interrogantes del pasado, del presente y del futuro que siguen siendo una deuda pendiente, ¿no?
Perfecto, bueno, te agradezco muchísimo por haber participado del programa y cuando quieras sabes estás invitado y seguimos desarrollando otros temas.
Como siempre, muchas gracias, felicitaciones por el documental que hiciste, que me han dicho que es de excelente calidad, no lo he podido ver, te soy sincero, pero bueno, muchas ganas de verlo porque los comentarios son muy, muy, muy buenos, así que felicitaciones.
Me mataste con eso, no sabía que estabas al tanto, muchas gracias. No lo comenté en el programa, es un documental que se llama Fausto también, quienes quieran pueden encontrarlo, pero no hablé de eso en el programa.
Bueno,
otra fase.
Por ahí un día te hago una nota yo a vos y nos contás sobre el trabajo del documental.
Dale, te invito al programa y revertimos ahí la relación.
Y hacemos al revés.
Muchísimas gracias, Sebastián, un abrazo grande.
No, a vos, por favor, a vos. Chau.
Hasta luego. Nosotros nos vamos despidiendo del programa y nos encontramos acá el jueves, como todos los jueves, en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Hasta luego.